Ministerio de Educación ya está en línea. Vamos a charlar con él sobre este proyecto. Muy buenas tardes, te saluda Silvia Irala, Ariel Coronel González.
Buenas tardes, sí, aquí estamos, Ezequiel Bejarano.
Ezequiel.
Un saludo por el día del locutor, primeramente.
Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel, muchísimas gracias. Ezequiel, contanos, ¿qué sos dentro del Ministerio de Educación?
Mi cargo actual, sí. Estoy ocupando subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo, subsecretaria.
Ah, bien, perfecto. Entonces estamos con la persona adecuada, ¿no? Era para que nos digas que estamos charlando con la persona adecuada. Bueno, se viene este proyecto, ya está. Contanos de qué se trata este proyecto que involucra tanto al Ministerio de Educación, a Fundación Madre Tierra, Radio Nacional, Programa Madre Tierra, voluntarios ambientales, turismo.
Sí. Bueno, como vos lo estás bien diciendo, y también está trabajando ahí con Ariel y la producción de Aniliva. Nosotros hace rato que venimos trabajando en esta idea con algunos compañeros y compañeras de la importancia, ¿no?, de la madre tierra. Como bien saben, nosotros los pueblos indígenas somos desde hace muchísimos años militantes del cuidado del ambiente, ¿no? Así que, bueno, queremos que se sumen gente. Yo creo que la provincia del Chaco es una de las que no tiene todavía conformado o armado alguna agrupación o organización que defienda el ambiente. Si bien tenemos desde el punto de vista del Estado, o sea, hay un ministerio, hay su secretaría, pero desde manera individual, independiente, como grupo autoorganizado, creo que no hay. Así que me alegra mucho la idea que podamos sumar nuestro granito de arena. Yo simplemente quiero decir algunas cositas, si ustedes me permiten, por qué de la importancia para los pueblos indígenas de esta cuestión.
Sí, sí, por favor, supuesto, adelante, sí.
Fíjense, nosotros a raíz de varias diplomaturas que hemos hecho, una hice de liderazgo para la transformación social, que la hicimos en un tiempo con la Fundación Acerca, y en una cátedra, una profesora muy buena, profesora muy preparada, que trabajó en varios estados vecinos también, en Latinoamérica, y ella configuraba que el primer tratado de paz, el primer tratado relacionado con el ambiente, estaba relacionado en el siglo XIX, 1830 y pico, por ahí no me acuerdo bien ahora, en una comunidad indígena en Estados Unidos con el pueblo, con la Confederación en el norte de Estados Unidos. Y nosotros le hablamos a la profesora, estábamos en ese entonces cursando con algunos hermanos y hermanas indígenas de la diplomatura, y le dijimos que hay una fecha más anterior a eso que está registrado, que es el 29 de julio de 1774. Entre el gobernador Matorras y el cacique Paikin. El famoso tratado de paz, el 29 de julio de 1774. Y yo, por ejemplo, de ese tratado de paz, ¿cuál es el primer artículo que el cacique pide? Ellos se juntaron el 19 de julio. 10 días estuvieron parlamentando, debatiendo. Me imagino con un castellano muy rústico, algunos lenguaraces, se hicieron entender la idea del cacique, que era el primer artículo, es que se le ha de mantener, sin enanejar a otros, así dice el texto, los fértiles campos en que se hayan establecido con sus ríos, sus aguadas y arboledas. Ese es el primer artículo del Tratado de Paz. Después sigue, por ejemplo, que nos han tratado como esclavos, que para ser instruidos en la Iglesia Católica deberían aprender a leer y escribir, con curas doctrineros, dice lenguaraces y maestros. La preocupación del cacique, fíjense, está relacionada con el ambiente, está relacionada con la no esclavitud y con el aprender a leer y escribir. Es por eso que para nosotros este tratado de paz es la base de los cristos, digámoslo así. Porque esta es la cosmovisión indígena. Lo primero que él pidió son los ríos, son las aguadas, son las arboledas. Hoy, en pleno, nosotros estamos en el siglo XXI, se discute mucho sobre la preservación de los humedales, sí, de los ríos, de las aguadas, y los árboles que están sufriendo este exterminio que estamos haciendo como seres humanos. Y bueno, es ahí nuestra postura y nuestra preocupación. Siempre ha sido la misma desde la cosmovisión, desde tiempos remotos, antes de Colón.
Sí.
Así que, bueno, esa es nuestra preocupación, y que sepan que pueden contar con nosotros. Yo agradezco mucho a Analía su predisposición y siempre el acompañamiento para tratar de ver qué podemos configurar junto a Radio Nacional. Me alegra, un orgullo para mí, la Fundación Madre Tierra también. Así que, bueno, con el programa de ustedes podemos hacer equipo.
Podemos hacer equipo, claro que sí, Ezequiel. Ahora, contanos, ¿en qué consiste este proyecto? ¿De qué se trata?
Bueno, fíjense, nosotros para el mal llamado medio ambiente, que es redundar porque el medio es lo mismo que ambiente, nosotros tenemos que crear las circunstancias, como que se dice. Porque debe haber una concientización. Y para eso nosotros necesitamos de las lenguas indígenas también. ¿Por qué? Porque las lenguas son oficiales en la provincia del Chaco. Es la única provincia que tiene sus lenguas indígenas como oficiales. Creo que ahora ahí se sumó en Salta el proyecto, ahí hay 11 lenguas, creo, y solamente el wichí se ha declarado oficial. Nosotros en la provincia del Chaco la tenemos desde el 2010 y queremos hacer un trabajo en las distintas lenguas que son oficiales. Com, wichí, mocoy, junto al castellano, español, para hacer el paisaje lingüístico, para poder abordar esta preocupación. Y que sea una preocupación de todos. Por supuesto que los medios de comunicación son vitales en ese sentido, con carteleras, con flyers, y tratar de entrar en la conciencia de nuestra gente que estamos destruyendo nuestra propia casa. Esa es un poco la idea.
Entonces, son todas actividades que están relacionadas al fomento de la protección del ambiente, ¿sí? Eso sería, el eje de todas las actividades, eso.
Protección, valoración. Ajá. También, porque a veces no se valora lo que tenemos. Y en otro lado, se están desangrando en guerras por recursos naturales. Y nosotros aquí los tenemos gratis.
Sí, totalmente. Y próximamente, ¿qué actividad está planificada? Digamos, ¿cuál es el siguiente paso?
Bueno, nosotros estamos conformándonos así muy humildemente a medida que se van sumando voluntarios y gente que se va sumando al grupo. Vamos diseñando, porque nosotros tenemos una manera de construir que no es vertical ni tampoco es horizontal. O sea, nosotros tenemos una manera de construir que es circular. Entre todos y todas tiene que ser la cuestión, porque la voz de uno o de otra no sirve, sino el de lo de todos y de todas. Es la costumbre indígena de poder construir a base de una pedagogía circular, que es la pedagogía del chacú, que le llamamos nosotros. Sí.
Ezequiel, ¿podés?
Estamos arrancando.
La pregunta que tengo por allí en mente es, ¿dónde estudian estos profesores bilingües? O ya vienen,
¿dónde se forman?
¿Dónde se forman? Claro.
Bueno, actualmente la provincia del Chaco tiene 8 institutos de formación docente para educación bilingüe intercultural pero convengamos que es la provincia con más desarrollo de educación bilingüe de todo el país. La formación de docentes estamos hablando.
Claro.
La formación de docentes empezó acá en la provincia del Chaco en el año 1987, justamente en estos meses de julio, arranca en el CISMA, el Centro para la Investigación y Formación de la Modalidad Aborigen, que es con un internado que todavía existe en la localidad, y es para los tres pueblos, Congo y Chimocoy, fueron los primeros HADAS que salieron allí, la primera promoción en 1989 y la segunda promoción en el 94. Así que de ahí arrancó el cambio de plan de estudio, de ser auxiliar docente aborigen, pasó a ser maestro bilingüe intercultural, con una carrera ya a 3 años, con una formación para estar al frente del aula solo, el HADA es pareja pedagógica. Y bueno, después con los planes de estudio que cambiaron en el año 2000, pasó a ser una formación de 4 años de un profesorado. Todo eso para el nivel primario. Después, con la llegada de nuestro gobernador Capitanich, nosotros hemos tenido un despliegue enorme en la educación bilingüe intercultural. Ese era hasta ese entonces el único lugar donde se formaban docentes indígenas. Hoy tenemos estos 8 institutos para formar profesor bilingüe intercultural en nivel inicial. Tenemos para profesor bilingüe intercultural en nivel primario. Profesor de lengua y cultura, com, wichí o mocoy, depende del pueblo, para el nivel secundario. Tenemos para intérpretes en la justicia, en com, wichí o mocoy. Tenemos pedagogía bilingüe intercultural. Tenemos comunicación social bilingüe intercultural. Le puedo seguir nombrando todas las carreras que tenemos hoy en día. Somos la única provincia que tiene en sus estudiantes de superior más de 1.200 alumnos en superior.
Digamos,
la otra provincia que tiene formación ahora para profesor bilingüe es Salta, un instituto. Después, el resto de las provincias no solo forman en Misiones ADIS, que es auxiliar docente indígena, en Formosa los MEMA, que son los maestros auxiliares de la modalidad aborigen, y Chaco es la provincia que forma profesionales para el respectivo nivel.
Ese Centro de Investigación de Formación para la Modalidad Aborigen, que la sigla es CIFMA, ¿no? Eso funciona en Sáenz Peña.
En Sáenz Peña
sí.
Tiene su anexo en Juan José Castelli, uh-huh. Y su otro anexo en El Sausalito.
Bien.
Eso fue al principio. Sí. Ahora existe el CESBIM, Centro de Estudios Superiores Bilingüe Intercultural del Pueblo Mocoy. Está en El Pastoril, Villa Ángela. Está el Instituto Francisco Supaz en Misión Nueva Pompeya. Está el CESBI, es el Centro de Estudios Superiores Bilingüe Intercultural en Pampa del Indio, el Catarán Nalcompí, que es el Consejo Compí. Después tenemos Resistencia, con el IES de la gestión comunitaria número 1. Y tenemos el Instituto de Educación Superior de Lenguas Culturas Chaco, que tiene sus anexos en San Martín, Espinillo, Villa Ángela y Pompeyo.
Ahí, digamos, no son acciones sueltas, ¿sí? O sea, no es algo casual que existan todos estos institutos de formación profesional. Hay políticas de Estado.
No, perdón, no es formación.
Perdón,
es
sí.
Educación superior.
Perdón,
y ahora
perdón,
se sí. Llegó un instituto nuevo en la localidad de Villa Río Bermejito. Ajá.
Claro.
O sea, dentro de la educación superior para formación docente bilingüe intercultural, nosotros somos los que estamos al frente. Como las otras provincias siempre nos llaman, nos consultan, como hicimos con los planes de estudio, con los diseños curriculares.
Bien, buenísimo. Entonces, genial, Chaco al frente con tratando de preservar, ¿no? Y de recuperar las lenguas madres y formar así, ¿no? Formando así personas para que vuelvan a capacitar a los chicos. Es claro. Extraordinario.
Nosotros tuvimos un despliegue enorme desde la llegada de Capitanich en el 2007. Nosotros pasamos de ser... por ejemplo, le doy un dato, cuando se creó la primera promoción de hadas, no había en la provincia del Chaco, en el año 1987, no había un estudiante con secundaria de las comunidades. Se tomaron chicos de séptimo grado, jóvenes con séptimo grado, se le hizo a la mañana la formación del bachillerato secundario acelerado y a la tarde se le dio la formación docente. Hoy en día nosotros arrancamos en la gestión con 12.000 alumnos en la gestión de Capitanich, 2007. Eso, con ese número arrancamos y a través de la creación de la Dirección de Interculturalidad y después de la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo, hoy en día tenemos 26.000 estudiantes indígenas de la educación obligatoria, con más de 1.200 estudiantes de nivel superior.
Excelente.
Excelente, sí, totalmente.
Bueno, Qué hermoso dato.
Hermoso dato.
Un dato más para agregar, que somos la única provincia, creo que no sé si en Sudamérica habrá un estado que tenga junta de clasificación bilingüe intercultural para el ingreso a la docencia con concurso antecedente y promedio general, antigüedad, servicio prestado, residencia.
Que es donde se evalúan los títulos y se le da puntaje, ¿no?
Exacto.
Exactamente. Uh-huh. La punta funciona aquí en Resistencia, en la Avenida San Martín, al 300.
Ezequiel, agradecemos infinitamente esta charla. Gracias. Por todos los datos que nos pasaste, nos sentimos orgullosos del Chaco, porque es reconocer a nuestros ancestros, a nuestra historia, a nuestras raíces, preservarlos y darle continuidad. Así que muchísimas gracias y nos sentimos orgullosos de estar primeros.
¿Cómo? Eso se trata y estamos muy agradecidos por estas políticas de ampliación de derechos y reparación histórica para los pueblos indígenas de la provincia del Chaco, y queremos que continúe.
Así seguramente va a ser. Bueno, hasta aquí nosotros llegamos con esta entrevista, Ezequiel. Tenemos que nosotros ir a la pausa de la radio, pero te agradecemos infinitamente el tiempo que nos cediste y todos los datos y toda la información que nos pasaste. Muchísimas gracias.
No, a ustedes. Muchísimas gracias.
Bien, gracias. Ñachek. estuvimos en diálogo entonces con Ezequiel Bejarano, subsecretario de Interculturalidad y Plurilingüismo del Chaco, aquí de la provincia, ¿no?
Claro, del Buenísimo. Ministerio de Educación.
Del Ministerio de Educación, sí. Exactamente. Hablando, contándonos sobre este proyecto que arranca por aquí, ¿no? Todo este conjunto de personas apasionados por lo nuestro. Que